Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Facultad de Información y Comunicación.
Martín Prats es profesor adjunto del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación. Integra el equipo multidisciplinario del área de denuncias e investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Fue director de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.
Actualmente imparte las siguientes materias en la licenciatura en Comunicación: Estado, Justicia y Comunicación, Libertades Informativas y Marco Jurídico de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Buenas a todos, hoy me encuentro con Martín Prats. Él es profesor adjunto del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de acá, de la Facultad de Información y Comunicación. Martín, ¿cómo estás?
Hola.
Muy bien.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien. Bueno, ¿qué temas tienes para presentarnos hoy?
Bueno, un poco para situarnos en este espacio en la Facultad de Información y la Comunicación. Nosotros, bueno, formamos parte de esta facultad hace muchos años y estamos dando dentro del área de Ciencias Humanas y Sociales todas aquellas que tienen fundamentalmente referencia a lo jurídico. Y bueno, ahí situar lo jurídico dentro de esta facultad nos remite necesariamente a tratar los temas de libertad de expresión y libertad de información, que son aquellos temas que nosotros entendemos, y también la facultad lo ha hecho, que son los temas más interesantes, más importantes, más útiles para que los estudiantes o los profesionales de la comunicación conozcan, reflexionen y puedan también ser protagonistas de los cambios normativos que pueda haber en estas materias. Entonces, eso nos lleva también, bueno, a pensar, y eso capaz es interesante en esta charla que vamos a tener, poder hablar de, bueno, cuáles son los temas sobre libertad de expresión, sobre libertad de información importantes en nuestro país hoy. Es decir, nuestro país en los últimos años, en los últimos 10 años aproximadamente, ha aprobado varias leyes en esta materia, leyes importantes, leyes que han adecuado la legislación nacional a lo que nosotros llamamos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, es decir, a las exigencias que los organismos internacionales de derechos humanos plantean sobre, bueno, qué significan estos derechos, cómo deben estar tutelados y cómo solucionar los distintos conflictos que la libertad de expresión puede ir presentando. El Uruguay ha aprobado, como te decía, en los últimos tiempos, por ejemplo, una ley de acceso a la información pública, una ley de protección de datos personales, una ley de prensa que modifica una ley que era de la década del 80 sobre los delitos de comunicación, la ley 18.515. Más recientemente también ha aprobado una ley de radiodifusión comunitaria, ni que hablar la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y eso ha llevado entonces a pensar, bueno, tenemos un marco regulatorio tutelar del derecho a la libertad de expresión, pero después nosotros vamos a la realidad y vemos que todavía nuestro país, más allá de que en el concierto internacional pueda entenderse que nuestro país es respetuoso y promotor de la libertad de expresión e información, hay algunos problemas o se van suscitando algunos problemas que también notamos que mismo en la opinión pública puede haber también interpretaciones distintas de cómo resolver esos conflictos. Y eso lo vemos continuamente. Por ejemplo, pasó la semana pasada con un episodio con el Ministerio, un acto público donde el Ministerio del Interior detuvo a unas personas que estaban expresando protesta contra el gobierno. Y ahí se presenta un problema típico de libertad de expresión, donde, bueno, hay opiniones dispares sobre si se actuó bien o se actuó mal. Y así podemos encontrar en los últimos meses un montón de episodios también donde está involucrado el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de información. Esto nos lleva a entender también que, bueno, este derecho es un derecho que entra en conflicto. Es un derecho que permanentemente entra en conflicto su ejercicio con la protección o también la tutela que puedan tener otros derechos, como puede ser el derecho al honor, el derecho a la privacidad, o a veces también con determinados valores que también están protegidos jurídicamente, como puede ser la seguridad nacional, la estabilidad financiera, la seguridad pública, la confidencialidad de las empresas que contratan con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces hay varios temas para poder conversar, sí, claro, sobre esto, y es bueno desde este lugar, ¿no?, desde esta facultad, poder pensar estos problemas para tratar de encontrar, bueno, cuál es la pista de salida para resolver, claro, este tipo de confrontaciones. Es decir, sí, sí, cuando encontramos un choque entre libertad de expresión y derecho al honor, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el criterio que tenemos que utilizar para ver cuál es la solución, cuál es el derecho que tiene que ser tutelado en cada situación particular?
Claro. Bueno, quizás entonces, empezando, ¿no?, un poco como por lo más básico, para quienes están escuchando, no tengo un entendimiento más claro, ¿en qué consiste la libertad de expresión? Quizás una definición más, más básica, y también a nivel jurídico, ¿no?, como se está tocando, sí, bueno, ahora en esta materia.
La libertad de expresión es interesante, es un derecho humano, ¿no? Uh-huh. Nosotros podemos ir a las declaraciones internacionales de derechos humanos, ¿no?, por ejemplo, la Declaración Universal de la ONU o la Convención Americana de Derechos Humanos, y ahí encontramos un listado de derechos dentro de los cuales está incluido la libertad de expresión, uh-huh, que es un derecho que se desarrolló teóricamente ya con el pensamiento de la Ilustración, allá por el siglo XVII, siglo XVIII, que empezó siendo como una manifestación de la libertad humana. Así como en aquel entonces la lucha era contra los estados absolutos, contra el poder absoluto, contra la arbitrariedad del Estado, bueno, se exigía, bueno, proteger la libertad humana, la libertad física, la libertad ambulatoria, pero también la libertad de pensamiento. Uh-huh. Es decir, que cada persona pudiera pensar lo que se le antojara. Bueno, pero ¿qué pasa? Todos nosotros podemos pensar lo que queramos, pero el pensamiento realmente adquiere valor cuando puede ser comunicado a otras personas. Claro. Entonces la libertad de expresión es la manifestación de la libertad de pensamiento, es poder comunicar a otra persona nuestras ideas, o también poder comunicar a otras personas cualquier manifestación de nuestro intelecto. Es decir, cuando hablamos de libertad de expresión, no solamente hablamos de libertad de prensa, de poder informar algo, sino que también hablamos de poder yo componer una canción o un ritmo musical, o pintar un cuadro o hacer una escultura y poder mostrársela a los demás. Entonces la libertad de expresión es eso, es la libertad de poder comunicar sin interferencias, sin presiones de ningún poder, tanto el poder, uh-huh, del Estado como los poderes fácticos, como pueden ser los poderes económicos, poder manifestar las ideas, las opiniones. Y lo interesante también del tema de libertad de expresión, o el derecho a libertad de expresión, sí, es que no es solamente el derecho de comunicar una idea, sino también el derecho de recibir las ideas de los otros. Entonces es un derecho relacional, es un derecho que vincula, uh-huh, a dos personas. Yo puedo tener todo mi interés en expresarme, entonces se debe tutelar ese derecho. Capaz tú no tenés el derecho, no querés comunicar, uh-huh, ninguna idea, pero sí te has interesada en poder recibir las ideas de los otros. Yeah. Entonces ahí también estamos hablando de libertad de expresión, que es la libertad de expresarse y la libertad de recibir expresiones de otros. Yeah. Y además también, como es una expresión del pensamiento, la libertad de expresión se vincula con todos los demás derechos, porque para yo poder generar mis propias ideas tengo que tener libertad y puedo también poder ejercer otros derechos. Entonces la libertad de expresión es un derecho que es el derecho de emitir opiniones, es el derecho de recibir opiniones, pero también el derecho de buscar por donde sea informaciones, datos, opiniones de otros para poder ir conformando mi pensamiento propio.
Y ahora también me surge esta duda, ¿no? Porque es posible que la libertad de expresión, o sea, se desvirtúe, en el sentido de, hay muchas personas que dicen, bueno, que se piensa que esto también habilita a que se puedan expresar opiniones que ataquen a cierto grupo de personas. Por ejemplo, opiniones que sean racistas o sexistas. O,
sí, ¿no? Bueno, por eso.
¿Qué ocurre en esos casos?
Yo lo que te decía es eso hace un rato, ¿no? Que es un derecho que entra en conflicto con otras.
Claro.
Es decir, está la libertad de expresión, como la libertad de expresar, de comunicar ideas, pero puede pasar que en la comunicación de esas ideas se esté afectando derechos de otras personas, como por ejemplo el derecho al honor, el derecho a la privacidad, o también se esté discriminando a otra persona a partir de la expresión de ideas, o se esté, por ejemplo, también haciendo apología de la violencia, apología de la discriminación, del racismo, del odio, es decir, lo que se llama, se conoce como los discursos de odio, es decir, entonces ahí se presenta el problema. El discurso de odio tiene que estar amparado por la libertad de expresión, es decir, yo tengo derecho a decir cualquier cosa más allá de lo que sea. Bueno, entonces ahí encontramos que precisamente el derecho a libertad de expresión admite límites. Es decir, es un derecho donde eso está establecido en los propios declaraciones, convenciones internacionales y también en nuestra Constitución Nacional, que la libertad de expresión puede estar sujeta a límites. Pero ¿qué pasa? Esos límites tienen que ser muy bien establecidos y tienen que cumplir determinados requisitos. Es decir, tiene que, por un lado, el límite siempre tiene que estar establecido por una ley. Una ley en un sistema democrático, es decir, en un régimen democrático, es decir, en un Estado donde impere el Estado de Derecho. Claro. Es una ley establecida en un Estado donde no hay democracia, en un Estado dictatorial, no ampararía algún límite al ejercicio de este derecho. Y por último, también el otro requisito es que ese límite establecido por ley en un Estado democrático esté respaldado por un interés público. Es decir, que exista un interés público en poder limitar el ejercicio en algunas situaciones de esa libertad de expresión. Entonces, vayamos al ejemplo que tú planteabas, es decir, o lo que llamamos el discurso del odio. Es decir, ahí podemos entender que es legítimo que la ley limite la libertad de expresión en cuanto a prohibir los discursos de odio, porque existe el interés social, es decir, el interés público, de que a través de la libertad de expresión no se esté violentando otros derechos o se esté atentando contra el espíritu de los demás derechos. Es decir, sino el espíritu general de las declaraciones de derechos humanos, el espíritu general de todo marco normativo tutelar de los derechos humanos, es la protección de la dignidad humana. Entonces no podemos habilitar que a través del ejercicio de uno de esos derechos se estén atacando todos los demás derechos. Entonces ahí se acepta que exista un límite. Pero, ¿qué pasa? Ese límite, como decía, tiene que estar claramente establecido por la norma. Es decir, tiene que haber una norma donde claramente se establezca cuál es el límite y además que la interpretación de ese límite sea, perdón, que la aplicación de ese límite sea de interpretación estricta, es decir, no dar lugar a varias interpretaciones, sino que buscar que sea lo más concreto posible para que no haya lugar a opiniones distintas con respecto a eso. Entonces, un discurso racista es un discurso de odio, o un discurso que hace una apología de la violencia, de la guerra, de los genocidios, de la tortura, es un discurso de odio. Entonces, eso sí tiene que estar limitado y tiene que estar prohibido por la ley. Pero después hay otra cuestión importante para establecer. Esta limitante al ejercicio del derecho a la libertad de expresión no significa que se habilite la censura previa. Es decir, en ninguna situación puede permitirse que la manifestación de pensamiento, de opiniones, de ideas, tenga que estar controlada previamente por ningún poder estatal o de otro tipo. Sino que, bueno, el abuso de la libertad de expresión
Puede ser sancionado.
Puede ser sancionado, pero siempre es una responsabilidad ulterior. Es decir, nada habilita que haya un control previo a la manifestación de las ideas, de las opiniones. Si una persona a través de la manifestación de sus ideas no cumple con la ley, es decir, porque, por ejemplo, desarrolla un discurso de odio, ahí puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores que se quien decidirá si hay responsabilidad o no, tampoco puede ser un gobierno, sino que es el Poder Judicial, que es el encargado de investigar y sancionar la violación a los derechos de las personas.
Bien, entonces, ahora más en el aspecto jurídico en Uruguay, me mencionaste que han habido modificaciones a nivel de leyes en relación a la libertad de expresión. Y bueno, ¿cuál es la situación actual entonces en Uruguay? Y también, bueno, en contraste con el pasado y a una escala más global.
Ahí va. Hay otro tema interesante que se explica a partir del desarrollo también teórico y jurisprudencial que ha tenido la libertad de expresión en todo el mundo, pero que ha llegado a otro país en las últimas décadas. Durante mucho tiempo la libertad de expresión se regulaba bajo el principio liberal de la libertad de expresión, que era, bueno, la no censura, la no prohibición, las responsabilidades ulteriores, fundamentalmente concibiendo la libertad de expresión como el derecho a opinar libremente. Pero la concepción más actual de derechos humanos en general apunta a que no solamente es necesario respetar los derechos humanos y proteger frente a posibles vulneraciones de ese derecho, sino que también por parte de los estados hay una obligación de promover el ejercicio de esos derechos. Sí. Es decir, todas las personas tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero por circunstancias de diversa índole, políticas, económicas, sociales, culturales, puede pasar que algunas personas no puedan ejercer el derecho tanto como lo quisieran. Es decir, quieren llegar a los medios de comunicación, pero no pueden llegar. Es decir, quieren opinar sobre algo, pero no pueden ser escuchados por nadie. Sí. Además, paralelamente a este desarrollo teórico, este desarrollo teórico se va dando también a partir del desarrollo tecnológico que permite que hoy sea mucho más fácil comunicarse con otros que antes. Sí. Cuando en la Ilustración se empezó a hablar de la libertad de expresión era subirse un banquito y hacer un discurso, o como mucho escribir un libro de tirajes muy bajos, destinado a una población también muy reducida, porque las personas alfabetizadas en el siglo XVIII eran la minoría de la población. Claro. En cambio, a partir del siglo XIX, fundamentalmente siglo XX, ni que hablar en las últimas décadas, a partir del desarrollo de Internet, hoy yo estoy hablando acá y bueno, al mismo instante miles, millones de personas me pueden estar escuchando en cualquier parte del mundo lo que digo. O sea que hay una potencialidad en el ejercicio del derecho muchísimo mayor a lo que había antes. Y también hay potencialidad del otro lado, del lado del receptor.
Claro.
Es decir, ya no solamente yo escucho o leo pocas cosas, sino que yo a través de Internet, por ejemplo, puedo acceder a miles y miles de páginas o miles y miles de audios o de imágenes donde yo también puedo recibir expresiones de otros. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí las circunstancias económicas, sociales, culturales pueden llevar a que haya una disparidad en el ejercicio de este derecho. Entonces, ahí aparece el deber de promover el ejercicio. Hay que crear las condiciones para que toda aquella persona que quiera ejercer su derecho a libertad de expresión, tanto sea como emisor o tanto sea como receptor, lo pueda hacer. Entonces aparecen otros temas, aparece como el tema del acceso a los medios de comunicación, o aparece también el tema de cómo recibir información, cómo acceder a la información, o aparece el tema también de, bueno, ¿qué pasa con los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación? ¿Son diversos, son plurales, desarrollan toda la información, o informan sobre todo, o dan una visión muy parcializada de las cosas que pasan? Entonces, bueno, uno empieza a mirar, por ejemplo, en el Uruguay y ve que, bueno, que los grandes medios de comunicación audiovisual son pocos, propiedad de pocas empresas, y que su propuesta informativa o su propuesta de entretenimiento entre ellos es muy similar. Entonces uno puede encontrar que hay un problema en el Uruguay en cuanto a diversidad y pluralismo en el acceso a la información o en el acceso a el entretenimiento o a bienes culturales. Entonces ahí aparece, bueno, el deber del Estado de, bueno, hay que promover la diversidad, hay que promover el pluralismo y cómo hacerlo. Entonces, eso ha llevado en los últimos tiempos, y voy a la pregunta que me hacías, a que, bueno, que el Uruguay haya, al menos en el marco legislativo, o en el plano legislativo, aprobado algunas leyes que van en ese punto, van en esa dirección, a la dirección de promover el ejercicio del derecho. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública. El derecho a la información es el derecho a dar información, el derecho a recibir información y el derecho a buscar información. Entonces, bueno, para buscar la mayor cantidad de información posible, información relevante, información de interés público, bueno, a veces es necesario llegar a información que está en poder del Estado. Y bueno, en toda parte del mundo se fue viendo que los Estados manejaban la información como un bien propio, como un secreto de Estado. Sí. Cuando, si son instituciones públicas que manejan recursos públicos y sus autoridades son elegidas por la propia sociedad, bueno, esas instituciones, la información no es de ellos, sino que la información es de toda la sociedad. Entonces, bueno, ¿cómo promover el acceso de toda persona interesada en llegar a la información que está en posesión del Estado o de organismos del Estado? Entonces, la ley de acceso a la información pública ataca ese problema, es decir, cómo promover que toda persona que esté interesada en llegar a una información que está en manos del Estado lo pueda hacer, dándole garantías, dándole, estableciendo un procedimiento administrativo, una acción judicial subsidiaria, definiendo bien cuándo el Estado puede negarse a dar la información. Es decir, si bien la información es pública en general, puede haber excepciones, entonces esas excepciones, cómo definirlas claramente. O siendo a otra ley, la ley 18.515, que es la ley que actualizó los delitos, la regulación sobre los delitos de comunicación. Ahí, bueno, también tenemos el problema de, esa ley ataca el problema de el conflicto entre libertad de expresión e información con el honor o la privacidad de las personas. ¿Por qué? Porque el Código Penal señala el delito de difamación, señala el delito de injuria. Entonces, ¿cuándo se configura el delito de difamación? ¿Cuándo se configura injuria? Porque eso es una ley típica, esos son delitos que claramente limitan la libertad de expresión. Entonces, bueno, en el análisis de ese conflicto, esta ley establece el concepto de interés público, establece también el concepto de protección al informante a través del concepto que introduce de real malicia, es decir, para demostrar que hay difamación o hay injuria, hay que demostrar que quien da la opinión o da la información lo hizo con la voluntad expresa de hacer daño. Claro. ¿Sí? Porque a un periodista no se le puede, por ejemplo, exigir que una información que dé sea verdadera. ¿Por qué? Porque, bueno, el concepto de verdad es un concepto muy relativo, es decir, nunca existe la verdad absoluta sobre algo. Entonces puede pasar, y pasa muchas veces, que un medio de comunicación, un periodista, da una información y después resulta que esa información no es exacta. Con la regulación anterior, ese periodista podría estar sometido a responsabilidades penales o civiles. A partir de la ley 18.515, que introduce el concepto de real malicia, bueno, protege al periodista, porque el periodista solamente entraría en responsabilidad jurídica, ya sea penal o civil, si se lograra demostrar que, sabiendo que algo era mentira, igual lo dijo, con la intención de hacer daño.
Pero ¿cómo demostras eso? Es difícil también.
Es difícil, ¿no? Entonces, pero también la ley introduce que el periodista puede, en caso de conflicto judicial, pedir la prueba de verdad. Antes de la ley 18.515, por ejemplo, si un periodista te informaba sobre un acto de corrupción de un gobernante, el gobernante podía demandar penalmente por delito de difamación. Y ahí simplemente lo que se aplicaba era la responsabilidad objetiva. Es decir, simplemente dar una información que puede dañar el honor de una persona ya era delito de difamación. La ley 18.515 introdujo como modificación importante para tutelar el derecho a la libertad de expresión, de que si alguien es demandado por difamación, tiene la posibilidad que en ese mismo juicio introducir la prueba de verdad. decir, bueno, yo acusé a tal gobernante o a tal autoridad pública o a tal persona de un acto de corrupción, bueno, si me están difamando, si me están demandando por difamación, yo puedo probar en el juicio que esa denuncia es verdad. Entonces ya no hay responsabilidad objetiva, sino que ya es una responsabilidad subjetiva. Y además también eso inhibe al demandante.
Claro. Es,
porque muchas veces prefieren que no se ventile más determinada situación, porque si se investiga a fondo puede llegar a encontrarse que realmente es un corrupto o que la corrupción es mucho mayor de lo que la información primaria establecía. Después, yendo por ejemplo a la ley de servicio de comunicación audiovisual, también ahí hay muchas acciones que apuntan sobre todo a este lado de la promoción del derecho y también a entender el doble lado de la libertad de expresión, la libertad del que expresa y la libertad del que recibe. Y en el caso de los medios de comunicación, bueno, los derechos, las reglas de juego claras para los medios de comunicación, pero también cómo las personas pueden, tienen derechos frente a los medios de comunicación, cómo tienen derecho a la pluralidad, a la diversidad, a que se proteja sus derechos, a que no haya mensajes discriminatorios, etcétera, etcétera. Entonces va por ese lado, es decir, todas las últimas modificaciones legales van por el lado de dar un tutela a todas las partes en el juego de la libertad de expresión. Después está el tema de, bueno, cómo se aplican esas leyes, si claro, se están aplicando en su totalidad o no, pero ya ese es otro tema.
¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso que me explicaste de que hay ejemplos de manifestaciones ¿no? que se dan en contra del gobierno y que son, bueno, no sé si decir censuradas, pero como me mencionaste que no se permitió que se llevaran a cabo. Ahí, a un nivel de leyes, ¿cómo se evaluaría?
A ver, es decir, la libertad de expresión, ya desde sus comienzos teóricos, como te decía, siglos XVII, XVIII o antes, capaz lo podemos rastrear, es un derecho que está pensado fundamentalmente como una defensa frente al poder. Es decir, es un espacio de autonomía, un espacio de libertad, donde el Estado no se puede meter, donde los gobiernos no se pueden meter, no pueden censurar, no pueden prohibir. Entonces, mientras el ejercicio de la libertad de expresión se haga dentro de los límites que la ley establece, tiene que ser tutelado, respetado, tutelado, protegido, promovido por parte de las autoridades, cualquier tipo de autoridad. Entonces, por ejemplo, en episodios recientes donde se manifestaron protestas frente a un gobierno, eso es una manifestación de la libertad de expresión. Mientras la manifestación sea pacífica, tiene que ser respetada, más allá de que no estemos de acuerdo con el contenido de la protesta. Ahí también los desarrollos, sobre todo jurisprudenciales, en las últimas décadas también establecen claramente que la libertad de expresión incluye el derecho a la protesta pacífica. Y la protesta pacífica significa, bueno, poder expresar sus ideas en actos públicos. Y que, bueno, las autoridades, más allá de poderse sentirse ofendidas con respecto a la protesta, tienen que respetarla. Y además tienen que facilitar su ejercicio y evitar que entren en conflictos con otros derechos también. Entonces, por ejemplo, se ha planteado muchas veces en muchos países, también en el Uruguay, bueno, por ejemplo, el derecho de protesta como manifestación de la libertad de expresión puede en algunos momentos afectar el derecho a la circulación. Es decir, ¿por qué? Porque hay una manifestación que, claro, bueno, que ocupa toda una avenida y eso lleva a que, bueno, se corte la circulación en la ciudad, a veces en horarios pico, y crea un caos importante, un caos urbano importante durante algunas horas. ¿Eso significa que tenga que ser prohibida la manifestación? No. Significa que el Estado tiene que velar por los derechos de todos. Entonces tiene que organizar esa manifestación de alguna manera, habilitarla de alguna manera para evitar, claro, la circulación. Entonces, por ejemplo, las manifestaciones, los actos políticos, nunca pueden ser prohibidos. Pero sí, eso habilita a que, por ejemplo, el gobierno o los gobiernos o las autoridades municipales o nacionales puedan pedir que se avise que hay una manifestación para poder organizar el tránsito de alguna manera para, claro, evitar conflicto de derechos. ¿Eso significa que si no se avisa no puede hacerse? No, tampoco. Pero si es una protesta de así que se da en el momento, bueno, también tiene que velarse por los intereses de todos y actuar en el momento, pero nunca que eso signifique, por ejemplo, detener a personas o que significa reprimir violentamente una manifestación.
Claro. Bien, y a nivel de contenidos de las clases que estás impartiendo, bueno, todo esto que estuvimos hablando son temas que se tocan, ¿no? En la, en las materias, pero ¿qué es, a tu criterio, lo más importante que debería llevarse, bueno, un estudiante de comunicación, quizás que se está formando para también, ¿no?, reproducir información y expresar
nosotros siempre, a los medios? Siempre en los cursos, nosotros con el plan nuevo damos una oferta de cursos un poco diversa, variada. Algún curso apunta más a conceptos generales del derecho para poder conocer la interpretación, conocer más cómo funciona el derecho, cómo funciona la justicia. Hay otro que apunta más a libertad de expresión y a temas como estos que estamos hablando ahora. Pero siempre decimos que los objetivos fundamentales son dos. Por un lado, el profesional de la comunicación tiene que saber cuáles son las reglas en el ejercicio de su profesión. Así como un médico tiene que conocer qué reglas jurídicas tiene el desarrollo de su actividad, claro, bueno, un periodista, un publicista, un productor audiovisual tiene que saber, bueno, qué marco jurídico regula su actividad. Entonces, conocer ese marco jurídico es un objetivo importante. Pero al otro que apuntamos es también a que puedan reflexionar críticamente sobre este marco normativo para también poder aportar para posibles modificaciones. Es decir, que haya un marco normativo, eso no significa que eso sea un marco normativo para siempre. Incluso las leyes que existen pueden ser a veces incorrectas, o puede haber algún vacío legal, o puede haber algo que no funciona tal como era el objetivo de la ley en su momento. Entonces, un comunicador tiene que ser también alguien que, especializado en los temas de comunicación, pueda aportar a posibles modificaciones de los marcos legales en el futuro. Y sobre todo, si hablamos de temas de libertad de expresión o derecho a la libertad de expresión, también, bueno, un periodista se siente absolutamente libre en su actividad como periodista con el marco jurídico actual, bueno, reflexionar sobre eso. O también, por ejemplo, un productor audiovisual se siente totalmente protegido en su derecho a la creación intelectual con el marco jurídico actual. Entonces, bueno, reflexionar sobre esos temas para, bueno, poder proponer modificaciones en adelante. Es decir, ser sujetos críticos, activos, que puedan participar del marco normativo que los regula.
Bien. Interesantísima, o sea, esta charla. Estoy segura que hay mucho más para, mucho más tela para cortar. ¿Algo que te gustaría agregar?
Está bien. Es decir, un poco entender esto, sí, ¿no? Entender que los temas de libertad de expresión son temas de mucha actualidad y que permanentemente tenemos episodios de nuestra actualidad política, de nuestra actualidad social, económica, que nos llevan a reflexionar sobre esto y ver, bueno, si por ejemplo un gobierno actuó bien, si un juez actuó bien, si un periodista actuó bien, porque también muchas veces nosotros decimos, bueno, este periodista, cuando está dando una información, está violando tal vez algún derecho de otras personas. Entonces, bueno, es bueno reflexionar sobre esas cosas, porque también lo jurídico, y eso también apunta un poco a nuestros cursos, tiene que estar siempre vinculado a lo ético. Entonces, que el marco normativo también obligue a un comunicador a reflexionar sobre las prácticas éticas, sobre la deontología de su profesión, es decir, a ver si está actuando bien o mal. Bueno, y entonces, por ahí creo que también hay puntas interesantes para seguir charlando algún día.
Sí, bueno, da para pensarlo, ¿no? Bueno, Martín, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y, bueno, te deseo lo mejor en en tus cursos y en todos tus proyectos. Bueno, gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes y, bueno, seguimos cuando quieran.
Adiós.
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Información y Comunicación.